En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, y a las 9:05 minutos, prácticamente ya 6 minutos de la mañana, recibimos aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid a Ignacio Benito, que es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y portavoz de Medio Ambiente. Señor Benito, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estamos?
Bueno, Ignacio, sé que se ha ido usted esta noche preocupado a la cama, preguntándose de dónde venía el olor a quemado que se ha detectado en muchas zonas de la capital. Lo sé porque lo ha dicho usted en Twitter.
Efectivamente, la verdad es que salí anoche del pleno de Villaverde, que salimos a las 10 de la noche, no olía, y cuando llegué a casa en Villa de Vallecas sí que empezaba a oler, y además hablando con vecinos y vecinas de Villaverde me decían que allí también, así que ha debido ser algo importante, o por lo menos que el viento lo ha traído de lejos.
Ahora se lo desvelo. Yo también he sido de esas personas, y Sergio Martín Romo, que está ahí detrás del cristal, también me dice que él también, en zonas muy diferentes de Madrid, hemos percibido esta noche ese olor a quemado. Bueno, pues señor Benito, Emergencias 112 ha desvelado el misterio. Viene del incendio de la planta de compostaje de San Sebastián de los Reyes, en la que cayó un rayo el miércoles, que sigue ardiendo al menos durante los dos próximos días, aunque el fuego esté controlado. Así que, misterio desvelado.
Bueno, pues es bueno, y sobre todo pues congratularnos de que no haya habido daños personales, que al final pues es lo más importante.
Bueno, dicho esto y desvelado esto, si me permite, Ignacio, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo ha caído en el Grupo Municipal Socialista la renuncia de Pepu Hernández? ¿Se lo esperaban o ha sido una sorpresa?
Pues la verdad es que con unas últimas semanas que han estado marcadas de rumores, no ha sido una sorpresa. Sí es cierto también que hemos vivido dos años, yo mismo lo viví el primer año fuera del ayuntamiento, precisamente me incorporé a raíz de la renuncia de un compañero, en el que ha habido continuos rumores, pero es cierto pues que se han ido alimentando, y que también sabíamos que si el momento llegaba posiblemente fuera este, ya que coincide con el inicio del curso. Pero bueno, no sabíamos nada, Pepu nos lo comunicó ayer, se enmarca dentro de una decisión personal, y es algo en lo que estamos habituados en el Grupo Municipal Socialista, que se produzcan cambios, y también lo hacemos con la tranquilidad de que entra una compañera que conoce muy bien la ciudad.
Sí, es Mar Espinar. Por cierto, la frase de quien es ya la nueva portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mar Espinar, dirigida al alcalde para advertirle de que empieza la segunda parte del partido, ¿cómo hay que tomarla? ¿Es un reproche a Pepu por el resultado de la primera parte?
Yo creo que no, yo creo que puede ser sobre todo una advertencia al propio alcalde, que parece que la última de sus preocupaciones es la ciudad de Madrid. Le tenemos tan preocupado como siempre pues de la política nacional, que parece ser su verdadero interés. Le vemos interesado ahora mismo en las batallas internas de su partido, le vemos especialmente jocoso en redes sociales, y parece que no se olvida de que tiene una ciudad tan sucia como la tiene, que tiene una ciudad con bici más desmontado, que tiene una ciudad en la que se está poniendo calles a golpistas. Tenemos una ciudad bastante abandonada, y yo creo que el aviso precisamente es al alcalde para que se dé cuenta de que tiene un partido que jugar.
Bueno, hay un asunto muy importante que atañe al Ayuntamiento de Madrid. Llevamos tiempo hablando sobre ello. Usted se reúne hoy con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, que es Borja Caravante, para hablar sobre la nueva ordenanza de movilidad sostenible. ¿Qué postura le va a trasladar usted?
Bueno, lo de nueva se mueva por el tiempo, efectivamente, porque es algo que se va a aprobar a futuro, pero por el contenido, desde luego, podríamos hablar de una vieja ordenanza de calidad, porque es una ordenanza que nos lleva al pasado. Es una ordenanza que pretende, según sus autores, reducir la contaminación, cuando lo que hace es permitir el acceso de más de 15.000 vehículos diarios en el centro de la ciudad. Es una ordenanza que se olvida de que existen los distritos de la periferia. Es una ordenanza que se olvida de apostar por otros modelos de transporte, como están haciendo otras capitales europeas, como puede ser la bicicleta y el transporte público, porque hablan mucho de restricciones, cosa que se puede entender en una ordenanza, pero no se aporta una sola solución pues para que los ciudadanos y ciudadanas puedan cambiar su coche particular por otros medios por otros medios de transporte, sí. Se va con medios de comunicación, con otros medios de transporte que nada tienen que ver con lo que se espera de una ciudad del siglo XXI.
Ya. Entonces, con todo esto que me dice usted, ¿qué tendría que cambiar en la ordenanza para que ustedes hipotéticamente llegaran a apoyarla?
Miren, para nosotros hay cuatro líneas centrales. Y lo hemos trabajado también en enmiendas. Hemos presentado 59 enmiendas porque aunque nuestro voto casi seguro va a ser en contra, porque tendrían que cambiar muchísimas cosas si no vemos voluntad en el equipo de gobierno para que esto sea así, hemos presentado 59 enmiendas en cuatro bloques fundamentales. El primero de ellos sería Madrid Central, que nos parece fundamental su permanencia. En primer lugar, en la denominación, porque el ayuntamiento también quiere cambiar esto, lo que por cierto va a suponer un gasto innecesario de unos 200.000 euros. Pero sobre todo queremos que se mantengan las restricciones que existían. El ayuntamiento ofrece una ordenanza mucho más flexible en cuanto a la tipología de vehículos que van a poder entrar en el interior de Madrid Central, en cuanto a los horarios en los que estarán permitidos y también en el plazo, en la moratoria que se da a algunos tipos de vehículos. Nosotros pedimos que eso se mantenga de manera íntegra.
Esa...
Planteamos también.
Sí,
Sí.
adelante. No, no, perdone que le haya interrumpido. Siga.
No, por favor. Planteamos también una serie de medidas para garantizar la movilidad ciclista y la peatonal, porque la peatonal al final es la que desde luego no contamina nada de nada, es una oportunidad perdida en muchas ocasiones y el ayuntamiento, pese a tener a un alcalde que este verano ha hecho el Camino de Santiago, parece que no fomenta en ningún caso lo de que se ande por la ciudad. Planteamos variaciones en el SER, se habla de la extensión a 20 barrios más sin ningún tipo de consulta y además pudiéndose utilizar otros métodos mucho más beneficiosos para los vecinos. Y también hablamos, se lo decía, de los distritos de la periferia que están absolutamente abandonados y nosotros entendemos pues que hay que crear zonas de bajas emisiones cuando se superen los niveles de contaminantes en la media anual.
Bueno, por todo esto que usted me dice, que son las líneas rojas que traza el PSOE ante la nueva ordenanza municipal, ya ha dicho usted, creo que nuestro voto va a ser no, porque no creo que todas estas condiciones que ponemos vayan a ser aceptadas. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque si todo esto es así, el que la nueva ordenanza de movilidad salga adelante va a depender de cuatro votos, de los cuatro votos de los concejales díscolos de Más Madrid, que de momento han pasado a un grupo mixto que la justicia. Justicia, de momento también ha dicho que no se puede constituir, pero pongámonos, señor Benito, que llega el día 10, que llega el pleno y que la ordenanza no sale adelante porque no consigue, todos los apoyos necesarios. ¿Qué va a ocurrir con las zonas de bajas emisiones si esto no sale adelante? Porque es una prioridad teniendo en cuenta las exigencias medioambientales de Bruselas sobre la calidad del aire y las multas millonarias que podrían caerle al Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, yo creo que desde luego es fundamental mirar a futuro, pero en esto también es necesario saber de dónde venimos. Si estamos en esta situación es única y exclusivamente porque el señor Martínez Almeida, cuando era el jefe de la oposición, se fue a los tribunales y recurrió Madrid Central. Ha tenido la suerte porque quienes gobernaron desde luego tampoco lo hicieron precisamente bien en las formas y los tribunales le han dado la razón anulando Madrid Central. Él es consciente ahora de la barbaridad que cometió, una barbaridad que ya no tiene vuelta atrás y por eso nos presenta una ordenanza con la agosticidad con la que lo ha hecho. Pero esa responsabilidad es del equipo de gobierno. Desde luego, el Grupo Socialista, por responsabilidad, le voy a poner un ejemplo,
Sí.
hace pocos meses votó a favor de la ordenanza de calidad del aire. No nos gustaba, nos parecía poco ambiciosa, pero mejoraba lo que había, porque no había ordenanza de calidad del aire. Por responsabilidad votamos a favor, pero no podemos votar por responsabilidad una nueva norma que va a suponer que entren más coches y que, por lo tanto, mueran más de las 2.000 personas al año que lo hacen en esta ciudad por culpa de la contaminación. Es su responsabilidad, pero con los ciudadanos.
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre el próximo día 10, ese pleno del ayuntamiento que va a tener que votar la nueva ordenanza de movilidad. Una última cuestión. El ayuntamiento de Madrid está estudiando, dentro de la modificación de la ordenanza de terrazas que está en marcha y que el gobierno de PP y Ciudadanos espera aprobar antes de que termine este año, mantener al menos 2 o 3 años las terrazas habilitadas de forma excepcional por la pandemia en bandas de aparcamiento de la ciudad. ¿Qué le parecería a usted esta prórroga?
Pues es algo que tenemos que ver dentro del grupo municipal, entre otras cosas, porque hay varias áreas afectadas. Personalmente, soy de la opinión de que una cosa son las medidas puntuales para ofrecerle espacio a las terrazas, pero quien tiene que ocupar en realidad la vía pública es el peatón, que es el gran olvidado en esta ciudad. Así que lo estudiaremos, pero también tendrán que darnos justificaciones bastante más extensa de lo que están haciendo hasta la fecha.
Ignacio Benito, concejal socialista en el Ayuntamiento y portavoz de Medio Ambiente, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Que tengan un buen día. Bueno, pues
igualmente.
Son las palabras, las declaraciones de Ignacio Benito aquí en Buenos Días Madrid. Nosotros vamos a continuar tertulia. Esta mañana, ya lo saben, estamos con Pedro Águeda, con Ángel Collado y con Fernando Valls. Y esta jornada, este viernes, tiene un nombre propio, ya se lo hemos contado. Es el del rey emérito Don Juan Carlos. Hay publicaciones hoy sobre él. La del Mundo dice que ha tenido acceso a la comisión rogatoria que la Fiscalía ha enviado a las autoridades suizas. El fiscal sostiene en ella que don Juan Carlos I habría amasado su fortuna oculta gracias a su intermediación en negocios como comisionista internacional y advierte de indicios de la posible comisión de 4 delitos: cohecho, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias. Pero vosotros, Pedro Águeda, en el diario también aportáis más detalles sobre este asunto. Cuéntanos.
Pues uno que viene a redundar en las dudas que provoca la actuación de, bueno, pues tanto de Hacienda como de la Fiscalía respecto a Juan Carlos I, porque esa comisión rogatoria cuyo contenido nos ha desvelado el Mundo y que dice cosas muy graves sobre el anterior jefe del Estado, lleva firma del 24 de febrero. Y al día siguiente, pocas horas después, el diario El País informaba de que se había producido la segunda regularización del emérito, pagando 4,4 millones justamente para evitar una investigación penal sobre la comisión rogatoria, sobre los hechos que se describen en esa comisión rogatoria. Esto incide, como digo, en las sospechas de que Juan Carlos I no ha sido tratado en ningún caso como un ciudadano más ni por Hacienda ni por la Fiscalía. En esa misma información del Mundo se repite una cosa que venimos contando durante muchos meses, desde que han comenzado a emerger todos los escándalos, que la Fiscalía no termina de presentar una querella contra el rey emérito. Hacienda sabía perfectamente los pagos y el dinero disfrutado por el rey, que había escamoteado al fisco porque había disfrutado de esa fundación en Liechtenstein, de esos viajes que le pagaba la fundación en Liechtenstein, y eso era algo que tenía que haber declarado, y no había abierto una investigación. Cuando nos dicen los técnicos de Hacienda, hemos abierto investigaciones por las portadas de un diario deportivo en la que un futbolista recibía un cheque en la foto del presidente de un club, ¿no? Por muchísimo menos, y no se abría esa investigación, y no se llega a presentar la querella de la Fiscalía. Entonces, por una parte es gravísimo lo que se dice en ese escrito del fiscal del Supremo, que por otra parte, pues bueno, no viene más que a reproducir lo que ha descubierto el fiscal suizo, que es el que lidera todo esto, el fiscal Bertosa, el fiscal de Ginebra. Pero claro, que por fin una institución española, nada más y nada menos que la Fiscalía del Tribunal Supremo, hable de ese secreto a voces, del papel de comisionista internacional del que fue nada menos que el anterior jefe del Estado, pues es una noticia muy, muy relevante, a mi entender.
Bueno, pues Ángel Collado.
Bueno, el Mundo se apunta al tanto de tener el texto que se dice en estos casos, pero vamos, de fondo no me parece que siempre son las mismas acusaciones, y bueno, es definir el tipo de delitos en el que puede haber incurrido. Muy bien tirado lo de buscar la fecha, digo, muy bien tirado por Pedro Águeda, es decir, que ya sabemos por el Mundo, estamos en el mundo este de las filtraciones interesadas, por supuesto, sabemos por El País, que en su día a las 24 horas esa posibilidad de que queden reflejados esos delitos, ya el rey emérito o sus abogados anticipan a abonar una cantidad que le pudieran cubrir sobre ese tipo de acusaciones, y pues estamos siempre, en efecto, hasta que el fiscal no se anime, si considera oportuno, a presentar la oportuna querella, pues estaremos aquí en el mundo de las filtraciones y de lo que tengan el papel unos periódicos u otros. No es algo que acaba de sustanciarse. Habría que preguntar, en este caso ya no la Fiscalía del Supremo, habría que preguntar a Pedro Sánchez, la Fiscalía, ¿quién manda a la Fiscalía? La del Supremo es más complicado de decir que manda a Pedro Sánchez, pero bueno, en fin, esto es una, entra en una órbita política de unos intereses podríamos repetir lo de siempre, un interés de desprestigiar a una institución, sería inevitable reconocer que el rey emérito, cuya contribución a la historia de España es decisiva, y no puede haber sido más positiva, nada menos, que transitar de una dictadura a una democracia homologada de occidental, que durante estos años haya podido cobrar unas comisiones o desviar un dinero para una fortuna personal, bien, pues véase, es decir, no me duelen prendas a mí, es decir, no, lo uno no quita lo otro, pero mientras no tenga una plasmación judicial palpable y que sea perseguido oficio, tampoco se puede decir ni que está en el exilio, ni que huye de la justicia, ni nada por el estilo.
Yo creo que Ángel ha dado una clave, y es esa lentitud que estamos viendo en noticias que se difunden con cuentagotas y que yo he sobremojado. Yo creo que el español, el ciudadano, no entiende esa lentitud de la justicia, tanto de la fiscalía como de la inspección de Hacienda, que está investigando si esa regularización fiscal... ¿De dónde viene ese dinero? Porque eso es lo importante, ¿no? ¿De dónde sacó ese dinero don Juan Carlos? Y si después de la regularización, es decir, una vez que presentó la regularización, no puede esconder más dinero fuera de España. Y eso es lo importante en este caso. Bueno, yo creo que yo separaría la función o el daño que está haciendo a la Casa Real. A mí me gusta el rey que, por ejemplo, en el caso del referéndum independentista, salió el 3 de octubre a defender la Constitución. Ahí me gusta esa jefatura del Estado. Y no me gusta lo que supuestamente todavía ha hecho don Juan Carlos. Lo que sí creo es que ya, si había alguna duda, esto anula su regreso a España. Yo creo que, bueno, y lo sabemos muchos periodistas, ¿no? Él ha intentado, don Juan Carlos, volver a España en varias ocasiones. Y no solo el gobierno, sino también la propia Casa Real ha desaconsejado que eso se produzca. Yo creo que también lo está intentando ahora que se avecina unas fechas, un invierno, y que a él le gusta estar, y que yo creo que don Juan Carlos, si alguna vez regresa a España, lo hará para sentarse en un tribunal. Uh-huh.
Bueno, pues son las publicaciones sobre el rey don Juan Carlos, que hoy se publican en la prensa, en El Mundo, en El Diario también. Y se preguntaba Ángel Collado, ¿quién manda en la fiscalía? Bueno, nos vamos a preguntar, Ángel, ¿quién nombra a los jueces o quién puede nombrar a los jueces? Porque esa es otra de las cuestiones. Declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, decía, los jueces no pueden elegir a los jueces. Apostillaba también, los políticos no nos podemos elegir tampoco entre nosotros, nos eligen todos los españoles. Pero bueno, todo esto, Ángel, parece que hace ya imposible cualquier acuerdo entre PSOE y Partido Popular, al menos parece, para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pablo Casado, de momento, ya ha dicho que Félix Bolaños es totalitario.
Bueno, Félix Bolaños, que suponemos que venía a enmendar la matrícula de reparto de Carmen Calvo, ha tardado semanas en ponerse a esa altura. Yo deduzco que no quería decir o que no piensa lo que cabe deducir de semejantes palabras. Es decir, me parece un disparate. O sea, la Constitución establece la autonomía del gobierno de los jueces en el Poder Judicial. No se puede cuestionar. No creo que quiera decir que lo van a designar en la Moncloa directamente. Que esta es la clave. Es decir, a Casado le ha venido de lujo, claro, no cabe la menor duda, decidido a mantenerse su no es no a la reforma a la actualización de los vocales del Poder Judicial, pues esto le vamos como anillo al dedo. Es decir, no se puede ser más torpe en unas declaraciones como lo ha sido Félix Bolaños. Bien, es cierto que de esto se lleva haciendo algunas décadas, es decir, sin lama, igual que por ejemplo en el Tribunal Constitucional, que tiene su cuota de elección de grupos parlamentarios y de gobiernos, podemos encontrar infinidad de ejemplos de que muchos de los elegidos luego nunca han seguido las directrices o los consejos o las órdenes que cabía suponer de quién les había propuesto para el cargo. Sin embargo, el Poder Judicial pues se ha convertido desde la reforma de Felipe González en una cámara bis. Es excepcional que un miembro del Poder Judicial vote en contra de los intereses del partido que le propuso. Quizá menos en los últimos años. Mire, por cierto, ahí sí podemos encontrar una excepción. Bien, esto añade estancamiento al estancamiento. No, no, algún periódico titulado que se han volado los puentes, que sepamos no había ningún puente, así que y quedó volado. Y mal puente sería, vamos, es una cuestión quizá menor, pero me parece llamativo el hecho de que sea el ministro de la presidencia. Oiga, si va a ejercer el vicepresidente, que lo sea. Es decir, pero ¿cómo se puede quedar el ministro de Justicia al margen de la negociación sobre la renovación del Poder Judicial? Y ya termino. Es decir, los puntos de encuentro son los que sí están cegados. Es decir, ha puesto sobre la mesa desde hace tiempo el Partido Popular el hecho de que haya un compromiso serio de despolitizar algo o aún más la elección de los jueces, digo, de intereses de partido, no despolitizar, y bueno, y el gobierno no ha movido, que yo sepa, ningún criterio, y entonces, bueno, pues podemos estar en un estancamiento, en efecto, hasta el final.
Bueno, hablaba Ángel Collado de los puentes de Casado, que no es un título de película, ¿verdad? Titula El País: Casado vuela a los puentes de los pactos institucionales, pero fijaos cómo titula ABC: Bolaños revienta cualquier opción de acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial, Fernando.
Bueno, pues un titular a gusto del consumidor, ¿no? ¿Sí? Cada uno interpreta como quiere. Yo creo que aquí la culpa es de ambos. Yo creo que la propia despolitización que defiende el PP es que la defendía Pedro Sánchez cuando era líder de la oposición. Es que él pudo haber pactado el CGPJ cuando era líder de la oposición. Bueno, evidentemente ya es tarde y el Pedro, lo decía Carmen Calvo, el Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, no es el Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Yo creo que ambos partidos están buscando excusas. Ninguno quiere retratarse en la foto. Hubo ese acuerdo también muy polémico. A mí no me gustó tampoco el reparto que se hizo en Radio Televisión Española entre PSOE y PP, y que estuvo a punto de llegar a CGPJ, pero ahí se puso la excusa de Prada. Yo creo que ambos están poniendo excusas. Ninguno quiere entenderse. No les viene bien electoralmente. Yo creo que ya han encendido el modo elecciones 2023. Si no hay antes andaluzas, y vamos a ver si valencianas. Sí. Y yo creo que ninguno quiere retratarse junto al otro. Yo recuerdo que antes de irnos de vacaciones, el señor Bolaños llamó al PP, llamó a todos los grupos parlamentarios para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Y es que con Cuca Gamarra habló 2 minutos. Entonces, así es imposible pactar algo. Los puentes están rotos y yo creo que el CGPJ va a tardar no 1000 días en renovarse, otros 1000 días. O sea, llegaremos a los 2000 días, porque yo creo que ambos han activado el modo electoral ya.
Bueno, os recuerdo que la apertura del año judicial es el próximo lunes. Y fijaos en qué condiciones llegamos.
Pues puede recuperar el discurso
del año judicial.
Puede recuperar
el del año pasado.
Y el del anterior, que es donde ya avisó, oiga, que estamos caducados, que pónganse de acuerdo. Bueno, pues vamos a por la tercera y habrá una cuarta seguro.
Bueno. Oye, Pedro Águeda, más allá de aperturas de años judiciales y de titulares, ¿cómo ves tú este asunto?
Bueno, el Partido Popular está desplegando una capacidad creativa en cuanto a las excusas para no renovar el Poder Judicial, porque tampoco le produce ese relevo ningún beneficio, evidentemente. Muy importante, quiero decir, yo parece que ya no nos acordamos cuando el problema era que no se podía negociar con una formación política que era Podemos, que habían votado millones de españoles, ¿no? Ahora resulta que es que el Partido Popular quiere que los jueces elijan a los jueces, cosa que, medida que no puso en marcha durante todos los años que estuvo en su gobierno. Hay un interés únicamente electoral, es el miedo que Pablo Casado tiene a que Vox le señale repartiéndose los vocales del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE, uh-huh, y que eso le perjudique electoralmente. Eso es lo que ha retrasado los acuerdos que estaban casi cerrados en el pasado, la proximidad de unas elecciones, y bueno, es una cuestión que además Pablo Casado tira con pólvora al rey. Claro, él puede retrasar la composición del CGPJ porque este, uh-huh, es de mayoría conservadora, porque le beneficia, y luego puede decir claramente que ahora sí que los jueces elijan a los jueces, pues porque hay una verdad incómoda que no se quiere reconocer y que no se puede demostrar, pero que todo el mundo sabe que es así, que los jueces que mandan en este país, y cuando me permitís la expresión, que mandan, quiero decir, los que están en órganos superiores de administración de justicia, pues son mayoritariamente conservadores. Y yo creo que está demostrado, sobre todo en esta legislatura, donde gobiernan una coalición de PSOE y Unidas Podemos, que la ideología de los jueces influye directamente en la política nacional, y si queréis recuperamos ejemplos claros y palmarios de cómo esto se ha venido produciendo, y que yo creo que se tendrá que estudiar con distancia cuando pase el tiempo lo que se ha vivido desde el Frente Judicial y desde otros funcionarios públicos y su animadversión al gobierno y la poca neutralidad o ninguna con la que han actuado, ¿no?
Ya. Sí, me gustaría recordar sobre la frase denostada de Bolaños, es decir, que los jueces no eligen a los jueces. De los 20 vocales del Poder Judicial, 12 hasta ahora sí que han sido elegidos de forma indirecta por los jueces, porque son los propios jueces, a través de sus asociaciones, las que ponen la lista sobre la mesa de los partidos, o sea que ya hay una intermediación. Y bueno, y el señor Sánchez, el presidente del gobierno, no por una elección directa de los españoles, sino por una elección del Partido Socialista, de Podemos, de Otegi, de Torra y de todo su conglomerado Frankenstein. O sea que sí, los políticos también han hecho presidente del gobierno al señor Sánchez. Es decir, que pongamos las cosas en su contexto. No tiene ningún sentido que parezca que como que los jueces no pueden elegir. La mayoría de los jueces que se sientan en el Poder Judicial tienen el respaldo de una mayoría de las asociaciones judiciales, que nos puede parecer bien o mal, o que es mejor que tengan el apoyo de unos grupos parlamentarios, ¿eh? No quiere decir que esto sea ni mejor ni peor, pero bueno, que aquí no es una subasta de cargos ni es una elección directa como en Estados Unidos. Es decir, que yo no sé, Bolaños, que era el listo del equipo gubernamental, aunque estaba en segunda fila y ahora lo han puesto en la primera, yo no sé cómo se puede meter en estos jardines y en estos líos.
Oye, y estamos hablando, Fernando, de destrucción de puentes, ¿verdad? Casado vuela todos los puentes y tal. Bueno, pues quien ha intentado tirar un puente de Pontonero, al menos, ha sido la ministra de Justicia, Pilar Llop. Ha urgido a que se renueve ya el CGPJ y ha dicho que después, si es necesario, ya hablamos de cambiar el modelo.
Sí, a posteriori, ¿no?
Bueno, sí, a posteriori.
Yo creo que en la negociación que tuvieron antes de las elecciones en Madrid, de la moción de censura fallida de Murcia que cambió todo, yo creo que Teodoro García Gea, negociador del PP, y Félix Bolaños, por parte del gobierno, incluso hablaron de eso, ¿no? Porque es una exigencia de Europa. Europa, lo que defiende el PP en el fondo también nos lo está pidiendo Europa, ¿no? Que despoliticemos la elección. Pero claro, que el problema es ese. El problema es que hay unas elecciones en 2023, que hay un partido como es Vox que puede acusar al PP de una entente con el gobierno y un gobierno que no quiere distanciarse. Yo creo que a mí me avisan en Podemos que a lo mejor Pedro Sánchez puede llegar a un acuerdo con el PP. Perfectamente podría llegar si deja Podemos fuera del CGPJ. Eso podría romper el gobierno de verdad. Si Sánchez se desmarca de Podemos y no incluye a ningún juez propuesto por Podemos.
¿Tú crees que podría llegar hasta ahí, Pedro Sánchez?
Yo creo que en algún momento lo pensó, que en algún momento se lo manejó, pero yo creo que ahí Podemos puso pie en pared para que no se produjera eso. Bueno, yo creo que el reparto de los jueces es un error que venimos cometiendo en las últimas décadas. Creo que algún día tiene que cambiar, que tiene que despolitizarse, que no puede, que ya está bien de que los jueces, que los partidos políticos coloquen a sus candidatos en los puestos de gobierno de los jueces.
No sé si alguno queréis apuntar algo más sobre este
asunto. La pregunta es si los jueces, pues que en la situación de lo que está el mundo judicial ahora, eligen a los jueces, si de verdad eso se despolitizaría el Consejo General del Poder Judicial. Quiero decir, lo no puedo decir la palabra. Lo alejaría del partidismo.
Yo tampoco, Pedro. No te lo he buscado.
Porque el partidismo...
Busca un sinónimo.
Claro, no, claro, dejaría de ser partidario, pero no, probablemente no despolitizaría. Entre otras cosas porque no pasa nada con la política, no es nada malo, ni la ideología existe y bueno, pues últimamente venimos existiendo una corriente que intenta criminalizar tener ideología porque defiende que solo hay una, que es la que se identifica con la izquierda y que la otra pues no existe porque es una la de la derecha es gestión y emprendimiento y bueno, desde esa tesis que se viene asentando política y comunicativamente en este país, pues se criminaliza la ideología y casi por extensión la política, pero que probablemente lo que tengamos que ir es contra jueces que responden a intereses de partido, pero que jueces como personas pues tienen su ideología. Lo que pasa es que luego cuando en su acción jurisdiccional tienen que ser neutrales, Eso es lo que tienen que hacer, ser neutrales. Pensar como quieran, tener la ideología que quieran y cuando actúan, ser neutrales.
Ángel, ¿qué querías decir algo?
No, yo creo que hay jueces, yo creo que quiero pensar, yo creo que sí que la mayoría han demostrado su independencia, sí, llegada la hora. Hay otros que no, es decir, hay otros que están muy, muy marcados o más que por ideologías, en efecto, por intereses del partido que la ha nombrado. Es decir, bueno, no podemos decir que todos hemos visto el mecanismo a veces automático de un diputado que salía de unas listas, y lo hemos visto durante legislaturas y legislaturas, salía de un escaño, salía de unas listas, y en la siguiente elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial ocupaba la plaza Álvaro Cuesta. Ahora mismo todos tenemos la imagen de que es un diputado de larguísima trayectoria al servicio del Partido Socialista, que no tiene nada en contra, por supuesto, como puede ser otro partido, pero que está sentado en el Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, que tampoco hagamos un drama de que sigan en sus cargos y que se les prorrogue. No es que se les prorrogue. Si la inmensa mayoría están encantados de seguir allí, si no tiene ninguna intención de que les quiten, es decir, no hagamos tampoco. Bueno, siempre hay casos de todo. Ya, yo creo que están encantados con que seguirán en frente del cargo. De hecho, todos sabemos que hay una forma de forzar estas cosas, es decir, dimitir, presentar la dimisión y quedarse en casa. Es decir, no solo dimitir, que es que no me dejan y soy un irresponsable. Bueno, quédate en casa y ya verás cómo se mueve algo. Y eso tampoco ha ocurrido.
El problema es que el CGPJ se ha convertido en un órgano pues con las funciones limitadas. Hay que recordar que el gobierno sacó adelante una ley para limitar la elección de cargos. Entonces, un CGPJ en funciones pues está atado de pies y manos en este momento. Uh-huh. Tanto urge renovarlo.
Bueno, dejadme... hay novedades sobre el recibo de la luz. Vamos a volver sobre este tema, porque fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos nos dicen que Unidas Podemos y PSOE van a registrar este viernes en el Congreso la creación de una comisión no permanente para el estudio del precio de la luz y de la mejora del sistema eléctrico. Esta comisión va a analizar propuestas orientadas al diseño de un sistema eléctrico que concilie la sostenibilidad ambiental con la justicia social y la competitividad de la economía española. Unidas Podemos firma y apoyará esta comisión para lograr que el Congreso investigue el mercado eléctrico, tal y como ya fue anunciado por el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique. Primera valoración, Pedro Águeda.
Pues que cuando, si no quieres cambiar nada, crea una comisión. Quiero decir, me parece, de verdad, con todo el respeto que nos merece el Parlamento español, donde reside la soberanía popular y donde están los políticos que eligen los ciudadanos, es desesperanzador, por lo menos, encontrar comisión o subcomisión en un titular de un problema tan grave, tan acuciante, que incide tan directamente en la vida de los españoles como es este.
¿Y cómo van a investigar el precio de la luz? Pero bueno, es que eso, no hay un ministerio competente que se lo sabe. Pero no hay unos precios regulados. Si es que, ¿cómo van a investigar algo? La facultad del Ejecutivo, el que regula los precios, porque aquí no hay una empresa pública, hay algunas mini empresas de ámbito municipal que hemos descubierto ahora, no sabíamos que existían, no hay una empresa pública en efecto, pero todos los tramos, todas las facturas de la luz, todos los epígrafes que figura la factura, eso está regulado por leyes, por decisiones ministeriales, y no hay nada que investigar. Aquí no hay que investigar, o sea, y todavía si crear una comisión para reformular el modelo, cosa que, bueno, el Congreso, eso son trimestres, son periodos completos. Es decir, ya, quiere decir que este año han decidido no hacer nada. En efecto, le doy la razón a Pedro. Este año no, el que viene ya veremos.
Bueno, la comisión busca dos cosas. Uno, desviar la atención de la responsabilidad del Ministerio de Transición para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Congreso. Y que sea el Congreso donde se debaten estas cosas y no los medios, pongamos el foco siempre en Teresa Rivera. Y dos, que los presidentes de las eléctricas acudan al Congreso a dar explicaciones sobre su política energética. En esta comisión veremos cómo Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, Francisco Reynés de Naturgy, etcétera, etcétera, aparecen por allí como comparecientes y ofrecen sus explicaciones, por ejemplo, de por qué se están vaciando o se han vaciado pantanos supuestamente a propósito.
Bueno, eso se está investigando, ¿eh?
Por eso, la CNMC lo está investigando y probablemente los grupos parlamentarios interroguen a estos presidentes eléctricas. Por lo tanto, comisión de investigación que era ad hoc para esto, pues depilar la responsabilidad ahí y patada hacia adelante. ¿Medidas que salgan de esa comisión? Bueno, lo hemos visto con la comisión de reconstrucción. Ha sido algo inútil y probablemente pues esto se prolongue durante semanas o meses y no llegamos a ninguna conclusión.
Bueno, pero es que dice Unidas Podemos y PSOE. Si hubiera dicho solo Unidas Podemos, presenta una petición de creación de comisión, pero es que el PSOE va de la mano de Unidas Podemos o Unidas Podemos va de la mano del PSOE, sí, en este asunto en el Congreso.
Bueno, porque el golpe de ayer, yo creo que es un golpe a la cohesión de la coalición, es un disparate. Es decir, que un partido presente una iniciativa por su cuenta y riesgo de un gobierno de coalición o que se la facilite una hora antes, es decir, para que le dé tiempo a leérsela. Me parece patético. Hoy lo habrán visto, que el espectáculo de visión que dieron ayer, pues había que corregirlo de alguna forma. Y bueno, y el punto en común, bueno, pues vamos a crear una comisión en que vamos a entretener a la gente a ver qué está pasando con la luz, como si no lo supiéramos. Eso no tiene más que leer los periódicos, lo que está ocurriendo con la luz. Otra cosa es que tú tengas un proyecto de reforma del modelo energético que no lo tienen, y decir que son 3 años, es decir, que no se puede echar la culpa. Y decir, bueno, no, es que es un problema heredado, pero que sepamos, en 3 años no han dado un solo paso, no han propuesto una medida, no digo ya ejecutarla, no han ideado, no han propuesto, no han tomado una sola iniciativa en 3 años. No se puede echar la culpa de lo que ocurre ahora, del problema heredado hace 3 años, si ellos mismos, cuando eran en la posición, además, que bastaba, y ellos se proponían como solución para que esto acabara. La luz no iba a subir el 8%, como pasaba con el gobierno de Rajoy, si estaban ellos. Bueno, pues no ha subido el 8%, subido entre el 44%, sigue subiendo, y no conocemos ninguna medida. Y además se han quedado asustados, porque cada uno va por libre, es decir, que Podemos se desmarca de lo que pueda ocurrir, pero al mismo tiempo el PSOE no sabe qué hacer. Bueno, pues una comisión, para no hacer nada.
Bueno, entonces, Pedro Águeda, esto se queda nada, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si a lo mejor su señoría nos puede sorprender. Tenemos ejemplos varios de que probablemente esta no sea la vía. Yo creo que, como decía antes, el gobierno se ha enfrentado este verano a un problema. A veces los medios de comunicación pues crean polémicas o puntos de ataque, digamos, al gobierno, de cuestiones que interesan o que afectan poco a los ciudadanos. Yo creo que eso es notorio. En este caso no es así. En este caso estamos hablando de un problema real y muy directo que afecta a las economías de las familias españolas, y lo que ha quedado absolutamente de manifiesto es la inacción del gobierno, titubeos y controversias internas que no llevaban a ningún sitio. Yo creo que a diferencia de lo que pensaba que iba a ser, podía ser una serpiente de verano, el precio de la luz, el aire acondicionado, y que esto, bueno, pues los precios se reconducirían, el mercado se ajustaría y estaríamos a otra cosa y bueno, la polémica pasaría como una serpiente de verano, pues no. No es así. Se va camino de convertirse en un problema estructural y en poner en riesgo hasta la recuperación económica, y eso es muy muy grave.
Y añado una última cosa, y sobre todo yo creo, y eso lo tiene asumido gobierno, ambas partes del gobierno, es que este problema cuesta votos. Es que este problema puede pasarle factura a medio largo plazo, bueno, a un partido progresista como
esto,
el PSOE.
Esto cuesta votos, Ángel, y puede costar hasta un presupuesto.
Sí, porque este desmarque de Podemos, como vaya más, pues veamos dónde llega. Pero claro, fíjese, estamos en el debate si va a subir el salario mínimo 12 euros y va a ver qué españolito ahora mismo no teme que la próxima factura de luz no le suba 12 euros, sino que le pueda subir más cerca de 120 que de 10. Estamos hablando de las cosas de comer.
Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de tertulia hoy. Vamos a tener que cerrar ya la tertulia, agradeciendo a Pedro Águeda que haya estado con nosotros. Pedro, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buen fin de semana y un saludo.
Igualmente.
Fernando Valls, un placer contar contigo aquí en nuestros estudios de Onda Madrid. Como
igualmente.
Siempre, hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Que tengas un buen día. Y Ángel Collado, pues lo mismo te deseo. Buen día, buen fin de semana y a disfrutar, y que nos vemos pronto aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Adiós, buenos días.
Son las 9:44.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este domingo cerramos en Santo Domingo la jornada en Segunda División y acompañamos a la selección en la clasificación para el Mundial de Qatar. A las 6:15, Alcorcón Zaragoza. Desde las 7, partido de la Liga Femenina, Madrid Club de Fútbol Athletic. Y a las 9:45, España-Georgia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Bueno, pues con esta sintonía llega la actualidad, la información del deporte a Buenos Días Madrid de la mano de José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Y me imagino que vamos a empezar hablando de la selección española de fútbol, del Mundial de Qatar y de cómo se ha complicado la vida.
Estamos de bajón hoy, estamos de bajón. No sé si te dio tiempo a verlo por el madrugón, pero...
No, la verdad es que no lo vi, tengo que reconocer. He visto luego los goles, las jugadas, he visto las declaraciones y la impresión que me da es que esto...
Se ha complicado. Ya lo decíamos ayer, que era un partido trampa, en el sentido no porque el rival no fuera un rival de enjundia, porque Suecia siempre es un rival complicado, sino porque si perdías, la cosa se iba a complicar y se ha complicado. Y eso que empezó muy bien España, los cinco
marcando.
Minutos... Marcó Carlos Soler y España, la verdad, que dio muy buena sensación en los primeros 20-25 minutos. Pero, chicos, marcamos el 0-1, sacaron de centro y a los 10 segundos nos hicieron el empate a 1. Por medio de Isaac, una indecisión ahí entre Busquets y Carlos Soler.
Sí.
Un disparo cruzado, empate a 1. Uh-huh. España apretó bien en ataque durante la primera media hora, más o menos, aunque atrás sufríamos en las contras. Nos hicieron mucho daño durante todo el partido, tanto Isaac, el delantero de la Real Sociedad, como Forsberg, el centrocampista del Leipzig, como Kulusevski, el delantero de la Juve. Fueron una pesadilla durante toda la noche. Sufrieron mucho tanto Eric García como Laporte, especialmente hoy duras críticas para Eric García, para el central del Barcelona. Y en la segunda parte, en el minuto 57, tras un saque de esquina, Claessen hace el 2-1. España intenta agitar el partido con la salida de Adama Traoré, que sabes que siempre es un revulsivo, que revoluciona por la banda derecha, pero fuimos incapaces. La conclusión final es que España... es un equipo poco fiable, como ya lo sabemos de partidos anteriores. De hecho, con Luis Enrique son 28 partidos, 14 los hemos ganado y 14 no, lo cual ya habla de que no es un equipo realmente fiable. Y en este caso, pues nos la hemos pegado. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que Suecia tiene ahora 9 puntos, que España tiene 7, pero es que ellos tienen un partido menos.
Sí.
Y solo se clasifica directamente el campeón de grupo. España se ha dejado 5 puntos de 12 posibles, que son muchos. El empate a uno contra Grecia el 25 de marzo y la derrota de ayer en Estocolmo.
Sí.
Nos queda Georgia el domingo en casa en Almendralejo, Kosovo el siguiente miércoles en Prístina, Grecia el 11 de noviembre allí, que puede ser un partido complicado, y Suecia en casa, último partido el 14 de noviembre.
Ya ves.
Tenemos que contar con que ese último hay que ganarlo, pero antes tendríamos que ganar todo lo que nos queda previo y que ellos tropiecen. Que puede ocurrir, ¿eh?
Puede ocurrir.
Ellos tienen 2 partidos contra Grecia, que son partidos que no son tan sencillos. La semana que viene, el día 8, juegan en Grecia y luego el 12 de octubre reciben a Grecia también en Estocolmo, además de verse con Kosovo, con Georgia y, por supuesto, el último partido contra España. Es decir, no todo está perdido, ni mucho menos, pero nos hemos complicado la vida. Y si no somos primeros, iríamos a una repesca con los segundos de grupo. Y puede parecer que puede resultar sencillo, pero no. Son dos partidos, porque son dos repescas, dos eliminatorias a partido único. Hoy por hoy, los segundos de grupo son Serbia, Suiza, Ucrania, República Checa, Israel, Países Bajos, Rusia, Polonia y Alemania. Porque Alemania está por detrás de la sorprendente Armenia de Joaquín Caparrós, aunque es de suponer que le pase. Es decir que, ojito, ojito, que se nos puede complicar.
Sí,
podemos pasar primeros de grupo, pero también podríamos quedarnos fuera del Mundial. Estaba, lógicamente, Luis Enrique ayer, pues, ciertamente preocupado.
Claro.
Porque esto no entraba en los cálculos y, sobre todo, por la manera en que se acabó perdiendo, ¿no? Nos ganaron muchísimos duelos, tuvimos muchísimas imprecisiones en el centro del campo, gente habitualmente segura como Koke o Busquets perdieron balones con cierta facilidad en el medio. En fin, derrota del equipo español. Luego la analizaremos en el partido de la una, pero las cosas se nos han complicado. Del resto de partidos, pues Italia tampoco ganó. Empató 1 en Florencia contra Bulgaria, pero mantiene el liderato. Debutó Flick en el banquillo de Alemania. Ganó a Liechtenstein 0-2. Bélgica le ganó a Estonia 2-5, con buen partido de Hazard, que jugó muchos minutos y dio una asistencia de gol. E Inglaterra le ganó a Hungría por 0-4. También hubo un partido de selecciones sub-21 del que estábamos pendientes, el de la selección francesa, porque ahí estaba Camavinga, el nuevo jugador del Real Madrid. Primera oportunidad que teníamos de verle, y la verdad, despachó un muy buen partido y marcó uno de los goles de la selección. Y tras el partido ya dijo que está como loco por venirse a Madrid. Y en las eliminatorias sudamericanas, Brasil le ganó a Chile 0-1 y Argentina a Venezuela 1-3 con un gol del rojiblanco Ángel Correa, del jugador del Atlético, que ya sabes que está en un estado de forma realmente extraordinario.
Sí.
Además, escucharemos hoy a Saúl ya como jugador del Chelsea, vestido de azul Chelsea, hablando de su llegada al equipo londinense. Y vamos a contar la historia de Mantovani, no sé si la recuerdas, el capitán del Leganés.
No.
El
no,
Leganés
no.
De los ascensos, jugador muy querido allí por la afición pepinera. Bueno, pues estaba en paro hasta poquitas horas antes de empezar el mercado. Él tiene ya 37 años, había jugado en Andorra la temporada pasada. Y a última hora encontró acomodo en el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, equipo de la segunda división, de la segunda federación, de la nueva segunda federación, que es la cuarta categoría del fútbol español. Estuvo en el equipo de la AFE, así que nos contará la peripecia.
Bueno.
Fuera del fútbol, en la vuelta, triunfo en el Alto del Gamoniteiro para el colombiano Miguel Ángel López, Superman López, 14 segundos de ventaja sobre Roglic, 20 sobre Enric Mas. Roglic es el virtual ganador de la ronda, porque queda incluso la contrarreloj del sábado, en la que seguramente va a sacar más tiempo. A ventaja en 2,5 a Mas y en 2,53 a Superman López. Y en los Juegos Paralímpicos de Tokio, España ya ha superado el récord de 31 medallas establecido hace 5 años en Río de Janeiro. Hemos sumado 33. Ayer cayeron 3 bronces. Marta Fernández, Saray Gascón en natación, Héctor Cabrera en jabalina. Y Marta Fernández, por cierto, la burgalesa, ha sido la elegida para llevar la bandera de España en la ceremonia de clausura del próximo domingo. Así que con todo esto, estamos a la una en punto en el partido de la una.
Todo esto y más en esa cita del deporte aquí en Onda Madrid del partido de la una con José María del Toro y todo su equipo. José María, gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana, y eso parece que es lo que vamos a tener, porque Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
El cielo aquí está completamente despejado, no hay una nube que perturbe este cielo que tenemos en la ciudad de la imagen.
Y qué alegría, Carlos, porque se tiene que secar todo lo que hemos visto, no solo en la Comunidad de Madrid, sino que en España también nos espera un fin de semana mucho más tranquilo, así que afortunadamente, pues bueno, la estabilidad va a imperar, lo estamos notando ya, como decías, en nuestra provincia, escasa nubosidad. Sí que pueden aparecer durante las próximas horas algunas nubes, pero son nubes rotas, ya no nos van a dejar precipitaciones durante esta jornada, porque como decimos aquí en nuestra comunidad, sí que va a ir reinando la estabilidad durante los próximos días y la temperatura va a ir acompañando. Seguimos en verano y se va a notar, vamos a llegar hoy a los 29 grados, también han ascendido las mínimas hasta los 17 en el área metropolitana, y de cara al fin de semana, pues a disfrutar de estos días de verano, porque la temperatura no va bajar de los 30 grados en el interior y en el sur de la comunidad, y las mínimas van a estar en torno a los 18 en Madrid capital, que no está mal,
pues
es lo que corresponde.
¿Eh?
Por eso te digo, seguimos en septiembre, todavía no hemos entrado oficialmente en el otoño meteorológico, sí que te contaba el otro día que se arrancaba el 1 de septiembre.
Exacto.
Pero bueno, se nota que es verano y lo vamos a disfrutar este fin de semana, así que otra vez nos ponemos las chanclas.
Bueno.
Venga. Y guardamos el paraguas.
Tengo que buscarlas, porque ya no sé
¿sí?
dónde están.
Bueno, claro. Cuidado con el cambio de armario, que siempre nos juega alguna pasada.
Elena Miñambres, gracias.
A ti, chao.
Buen fin de semana. Bueno, nos queda verano, Sergio Martín Romo, y nos queda música como esta.
Pues sí, aquí te traigo una de las nuevas canciones de ABBA. Y pronto, Carlos, llegarán más después de 39 años sin lanzar nada inédito. Esta se titula Don't Shut Me Up y es un adelanto de lo que va a ser su próximo disco, que será una realidad en noviembre. Regresan con nuevas canciones, pero no se van a subir a un escenario en carne y hueso. Habrá espectáculo concierto con hologramas, con sus avatares, o como son ABBA, con Avatar, que serán los que cantarán lo nuevo y también los grandes éxitos. Por ahora, se estrenará solamente en Londres. El disco, el 5 de noviembre, saldrá a la calle y va a incluir también un tema navideño. Ellos dicen que este disco lo han hecho lo mejor que han podido a su edad.
Pues como nosotros, Martín Romo, igual que nosotros. Bueno, la música de ABBA que nos va a llevar hasta las noticias de las 10 de la mañana. Después sigue Buenos Días Madrid. Ya saben que llega Nieves Ortiz con todo su equipo, que les va a acompañar hasta la 1 de la tarde. Y nosotros volvemos el lunes. Volvemos el lunes, pero
a las 6.
A las 6 de la mañana recobramos horario habitual entre las 6 y las 10. Y vuelve Juan Pablo Colmenarejo. Así que ya lo saben, tienen una cita aquí el próximo lunes. No se les olvide, disfruten del fin de semana. Hasta luego.
I have learned to cope, and love and hope is why I am here.